Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora vamos a Jeremías 18:1-4, donde dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Padre, gracias por tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Sabemos que tú conoces cada día de nuestras vidas. Sabes exactamente el consejo que necesitamos recibir para poder convertirnos en lo que tú viste de nosotros antes de que llegáramos aquí. Hoy una vez más te decimos, háblanos como quieras. Edifica nuestro corazón. Permite que al terminarse este tiempo podamos salir distintos a como entramos. Vuélvete a glorificar otra vez, amado, y a ti, solamente a ti, te vamos a dar toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a hablar bajo el tema, Dios no hace nada de balde. Dios no hace nada de balde. Gloria a Dios. Y bueno, antes que nada voy a recapitular un poco acerca de lo que vimos en la mañana de hoy. Y en primer orden, en la mañana, estuvimos viendo el contexto de lo que es Jeremías 18. Señores, Jeremías fue un profeta que el Señor, cuando llegaron los babilonios a llevarse cautivo exactamente a gran parte del reino de Judá, la Biblia dice que Jeremías se quedó entre los pocos, entre el remanente que quedó sin ser llevado en el cautiverio. Dios lo dejó ahí siendo la voz de él a los pocos que quedaron ahí. Jeremías es contemporáneo del profeta Ezequiel. Mientras Ezequiel estaba profetizando en Babilonia, Jeremías estaba profetizando en el reino de Judá. Estaba profetizando a los que quedaron. Tanto en los cautivos había voz de Dios como en los que habían quedado. Dios, por causa del llamado de Jeremías, hace que él pase por situaciones difíciles. A Jeremías es a quien se le llama el profeta llorón. Como decíamos en la mañana, Jeremías fue rechazado por su familia. Jeremías fue entrado literalmente en una cisterna. Algunos comentaristas creen que no era de fango común, sino que era de estiércol. Por causa de su llamado, Jeremías fue rechazado, fue maltratado, fue golpeado. Todo esto porque de alguna manera lo que Dios le estaba permitiendo pasar también lo estaba usando para glorificarse en la vida de este hombre y a través de él. En ese sentido es importante que usted sepa que hay cosas que a usted no le van a pasar. No le van a pasar porque no están acorde a lo que Dios quiere que pases para lograr lo que Él quiere hacer contigo. Pero hay otras que por más que tú quieras evitarlas, si realmente quieres cumplir con el propósito de Dios en tu vida, vas a tener que dejar que Dios las haga en ti. Que te pase por esas cosas sin que tú corras, sin que tú le huyas al proceso. Porque cada vez que tú le dices a Dios, úsame, le estás diciendo, Dios, haz lo que tú quieras hacer para llevarte la gloria a través de mí. La gente que le dice a Dios, úsame, no se puede tratar de proteger al mismo tiempo. La gente que le dice a Dios, úsame, tiene que soltarse a las manos de Dios creyendo que efectivamente todo lo que Él permite, Él lo va a usar para la gloria de Él. Es importante que usted sepa, escúcheme, que hay hornos de fuego, si usted es Sadrach, Mesach o Abednego, de los que Dios no lo va a librar. Es importante que usted sepa que hay fosos de leones, si usted es Daniel, que Dios no va a impedir que usted lo echen ahí. Es importante que usted sepa que no es verdad que Dios va a impedir que a usted lo vendan si usted es José. Entonces usted tiene que entender que gloria es sinónimo de rechazo. es sinónimo de maltrato, es sinónimo de ser expuesto a cosas que otros no serán. Y si tú te pones a buscar referente de quién no está pasando por lo que tú sí estás pasando, vas a sentir que Dios es injusto contigo. Pero para nada tiene que ver con que Dios es injusto. Tiene que ver con que Dios se va a llevar la gloria de lo que te está permitiendo a ti pasar. Todo el mundo no es Lázaro. Así que no, hay gente que Dios no va a dejar que se mueran antes de sanarlo. Hay gente que Dios antes de que se mueran le va a dar el milagro de la sanidad. Pero si usted es Lázaro, usted primero se va a morir, ay Dios mío, para entonces Dios resucitarlo. Hay que ver que cada nivel de llamado, cada nivel de ministerio tiene cosas que tiene que atravesar. Y yo no puedo decir quiero esto sin esto. Porque viene junto, viene junto. Escuche lo que dice Pablo. Se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Y cuando apareció el trigo, entonces también apareció la cizaña. Y no es verdad, no es verdad que hay opresión si no es porque hay multiplicación. Tampoco no puedo tener multiplicación si no estoy dispuesto a soportar la presión. Entiéndelo. Lo que pasa es que yo no puedo recortarle a esto. Estoy diciéndole a Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Cuando me tengas que pasar por el fuego, pásame. Cuando me tengas que poner bajo presión, ponme. Pero no puedo decirle a Dios, ay, úsame, pero sin presión. Sin fuego, sin leones, sin haters. No, eso no funciona así. Entonces la primera pregunta que Dios te hace, ¿quieres que te use? De verdad, lo que tú me estás pidiendo, lo pensaste. Lo pensaste, porque para Dios más importante que el mensaje que tú predicas es el mensaje que tú muestras con tu vida. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Así que déjeme decirle algo. Una cosa te debe devastar. Incluso, espérese, dice la Biblia que en una ocasión el Señor le dice a Jeremías, te doy por botín tu vida. Tu vida es tu botín. Recuerden que el botín era todo el oro, el tesoro que cada ejército cuando ganaba le quitaba a la nación que vencía o al ejército que vencía. En este caso el Señor le está diciendo a Jeremías, ¿tú sabes cuál es tu tesoro y cuál es tu botín? Tu propia vida. Tú no tienes oro, tú no tienes corona, tú lo que tienes un gran botín es que yo te dejé la vida. Fíjese cómo el Señor le dice a este profeta, tú tienes un gran tesoro. Y el tesoro que tú tienes es tu propia vida. Y ese mismo tesoro lo tiene usted. Y lo tengo yo. Pero nosotros por estar buscando otra cosa, no estamos dándole a Dios la gloria por el botín, por el tesoro que es la vida. Entonces hay que entender, señores, miren el llamado. Ay, por Dios. El llamado hará que tú conectes con quien tiene que conectar. Y que por más que trate de conectar con quien no se supone que conectes, tú no logres conectar ahí. Que a ti se te abran puertas que a otros no se le abren. Pero por más que tú quieras entrar por puertas que no son para ti, tratando incluso a veces hasta de romperlas, tú no entres por ahí. El llamado te define. El llamado te saca de lugares y te pone en otros. El llamado te abre y te cierra. El llamado trae aceptación y trae rechazo. El llamado trae aplausos, pero también trae señalamientos. El llamado de Dios. Entonces este hombre fue llamado por el Señor y dice la palabra que el Señor hablaba con él constantemente. A veces incluso le tenía que decir, Jeremías, ¿qué es lo que a ti te pasa? Yo estoy aquí. Jeremías, yo sé los planes que tengo para con ustedes. Son planes de bien y no de mal para darles un buen fin y una esperanza. Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Porque llega un momento donde el profeta se abruma y el Señor le está diciendo, tú estás mirando las cosas, tú no estás mirando el propósito de las cosas. Tú te estás dejando distraer por lo que estás viendo. Tú lo que no sabes es que detrás de cada cosa yo tengo un plan. Yo vengo hoy a decirle aquí a más de 50 de los que llegaron a este servicio, no te distraiga viendo las cosas. Pregúntale a Dios cuál es el propósito de cada cosa que Él está permitiendo que tú pases. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios está tratando de lograr con que a ti te falte algo? A lo mejor tú lo estás viendo como un problema y Dios lo está viendo como la oportunidad que tú tienes de conocerlo a Él como el proveedor tuyo. A lo mejor el hecho de que a ti te rechacen lo estás viendo como algo muy malo que Dios debería, según tú, de evitar. Pero Dios lo que te está enseñando es que a ti no importa quién te rechace, como quiera, si tú tienes la aprobación de Él. Ay, si alguien puede adorar. Que si tú tienes la aprobación de Él, no va a importar quién se levante en contra de ti. Es que tú ves, aleluya, cómo a veces el hecho de que te hayan dicho que no, a ti personalmente, que algo no se te haya dado, que te hayan negado un préstamo, que te hayan negado una visa, que te hayan negado hasta la aprobación de que tú seas el que van a ascender en la empresa. Dice el Señor, si tú supieras que cada no mío te está protegiendo, si tú supieras de qué que yo te estoy librando, alguien puede adorar aquí. Dígale al que le quede cerca, Dios te está protegiendo. Dile, Dios te está protegiendo. Él sabe cómo te protege. A veces sin tú querer que personas se vayan de ti, Él hace que se desencanten de ti. Y tú eres de la gente que anda diciendo, wow, pero ¿por qué será que se desencantó? Lo que pasa es que a veces Dios, por salvarte a ti, le pone un desencanto a ellos. Un desencanto que hace que ellos no te vuelvan a escribir, que no te vuelvan a llamar y que te dejen en visto. Porque no es de que tú le dejaste de escribir, usted sí siguió escribiéndole, pero ellos no te hicieron caso. Y la razón por la que no te hicieron caso es porque Dios dijo, ya que tú no te quieres desencantar de lo que es incorrecto, déjame yo desencantar al que es incorrecto. ¡Ay, vamos! Hay gente incorrecta que Dios la desencantó de ti. ¡Qué bueno por lo que se desencantaron! Por lo que dijeron, no quiero nada con ese. Gracias, vete lejos, que Dios te está. ¡Shata, lama, yata! ¡Es Dios! ¡Es Dios! Porque Dios no permite que a ti te pase algo de lo que Él no vaya a tomar. De lo que Él no vaya a tomar provecho para llevarte a hacer lo que Él vio de ti desde antes de nacer. Hay una obra en construcción. Coméntale a tu hermano, dile, hay una obra en construcción aquí. Dile, yo no sé si tú puedes ver lo que Dios está haciendo conmigo, dile. Pero hay una obra, dile, ay, dile. Hay una obra en construcción aquí. Hay una obra en construcción y te voy a decir lo que a ti te pone una demanda en el mundo espiritual. Déjame decirte que hay cosas que tú no estás viendo todavía, pero Dios hoy quiere que tú las entiendas. Señores, todo el que vive en el Distrito Nacional, aquí en la capital de República Dominicana, la gente que está en las naciones, aplíquelo al lugar donde usted está geográficamente. Escucha el punto. El punto es que aquí, en República Dominicana, donde estamos en la capital, yo creo que en los últimos 10 años, pudiéramos decir, la inmobiliaria se ha desarrollado impresionantemente. Sobre todo la construcción de torres. ¿Qué es lo que vemos? Que usted puede pasar por un terreno baldío lleno de, a veces, de hierba, de lo que sea, y usted pasa y en un mes es posible que usted encuentre un cercado que cubrieron el lugar y ahí están haciendo un hoyo. Y tú dices, ¿qué pasó ahí? Si vuelves a pasar dentro de poco, te das cuenta que ahora le pusieron una impresión gigante de la imagen de lo que ahí se va a levantar. Algo que pasa es que si comienzan a vender lo que todavía no está, ellos no están vendiendo el hoyo, no están vendiendo las varillas nada más, ellos te están vendiendo la imagen de cómo eso va a quedar. Y hay gente que, basándose en la imagen, en la maqueta, en los planos y en cómo venden, de hecho, a eso se le llama comprar en planos. Pero ¿qué es lo que la gente compra en plano? No es el hoyo. Es lo que proyectan que que se va a levantar ahí. Y hay gente que compra en plano. ¿Tú sabes por qué compra en plano? Y dice, yo tengo un apartamento. Ya yo lo compré el apartamento. Ya yo invertí en un apartamento. Hasta ahora. Oiga lo que pasa. Donde ellos dicen que tienen un apartamento, lo que hasta ahora hay es un hoyo. Pero ellos están diciendo, ya yo tengo un apartamento. Y ellos ya lo describen. ¿Y cómo es ese apartamento? Tiene una terraza, va a tener 3 habitaciones, la cocina no es tan grande, pero la sala se une. ¿Y dónde está eso? Te voy a decir dónde que está: en la imagen, en la maqueta, en los planos y en la cabeza de ellos. Pero físicamente todavía eso no se ha materializado. Si tú crees que los únicos que hacen maqueta son los arquitectos físicos, te tengo que decir que no. Ay, anúnciale a tu hermano y dile que no. Dile a tu vecino y dile que no. Si tú crees que los únicos que hacen planos son los ingenieros físicos, te tengo que decir que no. Oiga el plano de Jeremías, Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre, ven a ver tu maqueta, bebé.
que tú no, es que tú eres profeta. Es que antes que tú te formaras en el vientre, yo te diseñé, te escogí, te santifiqué, te elegí como profeta a las naciones. Cuando yo iba creciendo, cuando era un adolescente más o menos, en el barrio donde mi abuela vivía, había muchas casas a mitad. A esas casas se le llaman mejoras. Casas que iban muy lindas. En un momento determinado usted dice, ¿qué pasó aquí? La detuvieron. Usted preguntaba, ¿y qué pasó? A veces se murió el que le estaba construyendo. Otras veces se terminaron los fondos del que estaba construyendo. Otras veces se armó un lío en la familia y no se supo y eso se quedó abandonado ahí. El que comenzó la obra en ti, ni se muere, ni se enferma, ni tiene lío en ninguna familia. Es que necesito gente aquí. Dígale a su vecino, el que comenzó la obra, ay, 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 él no te cree, búscate un loco que te crea. Anúnciale y dile, el que comenzó, él va a completar lo que comenzó en mí. Ah, ¡oh, Dios mío! Él no te va a dejar por mitad. Él no deja obras por mitad. Él no deja obras por mitad. Así te dice Dios, te estoy construyendo. Yo sé lo que estoy haciendo contigo. Cada golpe, cada situación, cada problema te da una forma. Te lleva a parecerte más a lo que yo quiero que tú te parezcas. Por eso en la mañana predicábamos bajo el tema, no lo arruines. Porque vamos a ver ahora cómo es posible que la vasija de barro se autoarruine. Pero mire, lo bueno es que a pesar de que se arruina, sigue en las manos de quien puede repararla. No importa cuántas veces tú te le hayas arruinado a Dios, vengo a traerte noticia. Si sigues en las manos de quien puede repararte, ay Dios mío, el Señor no te va a dejar arruinado. Dele fuerte ese aplauso a su Padre. Y dígale al que le queda al lado, dile, te veo terminado, ya dile. Ay, te veo gloriosamente terminado. Ay, qué bueno que Dios comenzó a hacer algo contigo que Él no va a dejar por mitad. ¿Alguien dice amén? Pero escuche esto, el Señor le dice a Jeremías, yo quiero que tú vayas y desciendas a la casa del alfarero, porque ahí te voy a hacer oír mis palabras. Señores, miren, yo perdónenme, pero es que yo tengo que decirles que a mí me impacta leer esto que dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dice, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Jeremías dice, yo descendí a la casa del alfarero y cuando descendí me encontré con algo. Y con lo que yo me encontré fue con que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Escuche esto, el alfarero no comenzó a trabajar cuando Jeremías llegó. Él estaba trabajando antes de Jeremías llegar. Pero Jeremías no lo había visto trabajando porque no estaba en la casa del alfarero. Hay momentos donde usted cree que Dios no está trabajando. Pero la verdad es que Dios siempre está trabajando. El problema es que no siempre nosotros lo estamos viendo. Pero hoy el Señor, para que tú puedas verlo, te dice, desciende. Bájate de esa mentalidad aérea carnal que tienes. Desciende a mi presencia, vete al piso. Ah, conéctate conmigo porque te voy a rodar el velo. Para que tú veas cómo lo que tú pensaste que era para matarte es para catapultarte. Para que tú veas cómo lo que tú pensaste que era un mal era, mira, lo mejor que a ti te pasó en mucho tiempo. Ay Dios, para que veas, quiero que te conectes conmigo, que desciendas, que entres a mi presencia para yo poderte revelar que absolutamente nada de lo que a ti te ha pasado ha sido en vano. Hay pastores que yo no entiendo. Mira, te voy a decir algo. Nadie tiene más autoridad para predicarle a otro que esté pasando por lo que ya tú pasaste que tú mismo. Hay cosas que yo la puedo decir porque la leí de un libro. Hay cosas que yo la puedo decir porque la sé. Pero hay otras cosas que yo las puedo decir porque las viví. Y te voy a decir lo que pasa con una persona que ha vivido algo. Se respeta en el mundo espiritual. Porque tú eres un sobreviviente de eso. Déjame decirte lo que pasa. Hay gente aquí que mire, fueron sacados de la depresión. Ellos saben lo que es que amanezca y teniendo el sol ahí, ver todo oscuro Ellos lo saben. Ellos saben lo que significa tener mucha gente alrededor tuyo y como quieras sentirte solo. Que te pregunten, pero ¿por qué que tú estás así? Y que tú no les puedas ni siquiera explicar por qué. ¡Ay, Dios mío! Ellos lo saben. Tuvo el Señor que venir, extender su brazo y decir: te saco de esa cárcel, cambio tu lamento por alegría, te levanto. Y hasta que el Señor no hizo la obra en ellos, no hubo pastilla, no hubo psicólogo, no hubo psiquiatra, no hubo terapia humana. Tuvo el Espíritu Santo que hacer así y soplar en ellos, y ellos volvieron a vivir, como dice la palabra, y despertó Dios el espíritu de Zorobabel. Y cuando Dios te despierta ese espíritu, ahora lo que te pisaba eres tú que lo pisas, ahora lo que te oprimía eres tú que lo oprimes. Y ser sobreviviente de eso, te da la autoridad de tú ir hacia el que está en depresión y decir: mira, te voy a hablar no como el que leyó una frase, no como el que entró al perfil de nadie para ser motivado. Yo vengo de ahí. Yo vengo de llorar sin consuelo. Yo vengo de no querer comer. Yo vengo de rebajar 100 libras en una depresión. Pero desde ahí, desde ese hoyo, Dios me trae a ti a decirte que de la misma forma como Él obró en mí, ay Dios, Él también puede obrar en ti. No hay una persona más calificada para predicarle a un joven que fue abandonado por sus padres que uno que también fue abandonado por sus padres. Y tú nada más viéndote como la víctima de que porque tú no tuviste padre. Si tú supieras que tú eres un mira, es que tienes insignias. Eres un general ahí. Cuando el diablo le quiere decir a ese joven: tú nunca vas a poder ser un hombre bueno. ¿Y por qué? Porque tú nunca tuviste un buen modelo. Y viene este, que es verdad que no tuvo modelo de padre, pero tuvo una relación con Dios. Y Dios llenó todo vacío. Y Dios lo formó. Y Dios le puso gente de la que aprendió. Entonces viene ese joven a decirle al que el enemigo le está ministrando: tú nunca vas a poder ser nada bueno porque tú no tuviste un buen modelo. Viene ese jerarca general, comandante en jefe, a decirle: tú no tienes excusa delante de mí. ¿Y por qué? Porque déjame decirte lo que pasa. Yo también vengo de ahí. Lo desarmaste. Tú sabes que aquí hay gente que Dios la preparó para desarmar argumentos que el diablo está poniendo en mente de otros. Hay argumentos, Dios mío, siento a mi padre. Argumentos como el que tiene ahora mismo quizás una mujer que está criando a sus hijos sola. Wow, yo sí soy desdichada. Mira que yo no tengo a nadie. Mira lo que pasa. Dios se convierte en lo que tú necesitas que Él sea. Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Él es el marido de las que no tienen marido. De hecho, te voy a decir lo que va a hacer Dios. Si tú aprendes a depender de Él en tu necesidad, Él va a llenar cualquiera que sea el vacío que haya en tu vida ahora mismo. Y si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor y dígale al que le quede cerca, dile: te están legalizando, dile. Te están legalizando. Por eso no tengas miedo de testificar. Claro, no todos los testimonios hay que darlos. Si usted no está sano, no testifique. Porque un testimonio dado desde la enfermedad lo que va a hacer es que va a enfermar al oyente. Pero un testimonio dado de una persona sana, sana, va a hacer que lo que hay enfermo en el corazón de alguien también se sane. Te voy a decir que no te avergüence dar tu testimonio cuando Dios te manda a darlo. Pastores que me violaron, tú eres la llave que Dios va a usar para sacar de la cárcel al que también pasó por eso y cree que porque le pasó eso, su vida se arruinó. Te tengo que decir, Dios mío, aun si lo que tú tienes que testificar es algo que da mucha pena o mucha vergüenza, como por ejemplo, tú no sabes que a mí me botaron de un trabajo porque yo robé. Imagínate el testimonio que tú le puedes dar a uno que también esté pasando por lo mismo. Tú sabes, a veces Dios te convierte a ti en el arma de guerra para arrebatarle de la mano al diablo la gente que Él quiere salvar. Si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso. Y diga conmigo: Dios está trabajando. Y descendió Jeremías a la casa del alfarero, y cuando llegó, vio que el alfarero trabajaba. Entonces solamente pudo verlo cuando descendió. A mí me parece que hay gente aquí que Dios la va a comenzar a ver, la va a poner a ver distinto, diferente. Repito, a mí me parece que hay gente aquí que Dios va a hacer que vean diferente. Cuando tú ves diferente, ya tú no ves al que te hace la guerra como tu enemigo. Ahora tú ves al que te hace la guerra como la persona más digna de misericordia. Porque desde que Dios te pone a ver diferente, tú dices, ah, pero ya yo entiendo que mi guerra no es con este. Este solamente es el títere del diablo. Y que mi guerra realmente es con lo que lo usa. Así que como ves ahora diferente, ya no te quieres vengar de quien se deja usar del diablo para lastimarte. Tú sabes que eso no viene de él, pero eso no se puede ver si Dios no te hace ver diferente. Cuando tú ves diferente, tú entiendes que a ti no te están tratando de abusar, sino que Dios te está dando la oportunidad de correr millas, de poner la otra mejilla, de hacerle favor a quien no se lo merece. Pero una persona que todavía no ve diferente, sino que ve todo desde su propia posición carnal, nunca se va a prestar a hacerle favor a alguien que te ha negado favores a ti. Pero señores, le voy a decir algo. La verdadera grandeza tiene que ver con tú hacerle bien a quien te ha hecho mal. Con tú hacerle favores a quien no se lo merece. Con tú vencer con el bien al mal. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Y dígale al que le queda al lado, dile, es un escenario, dile. Es un escenario para que lo aproveches. Entonces el Señor está haciendo que Jeremías vea diferente. En el lugar donde tú estabas, tú no ibas a ver nada. Te ibas a seguir quejando. Déjame moverte del lugar. A veces cuando usted ve que todo se tranca, que no ve nada, que usted se siente como que Dios no está haciendo nada, muévase del lugar. ¿Y hacia dónde? Descienda. A veces hay que resetearse espiritualmente. A veces hay que hacer una pausa de todo, del mundo, de todo. De los teléfonos, de las redes, de la gente. Y decir, tengo que resetearme porque necesito descender. Tengo mucho que no veo y necesito ver. Aunque Dios no me hable, está bien que no me hable, pero yo necesito ver. Escuche esto, el mensaje que Dios le da a Jeremías en ese momento no es con la boca, es con las manos. Porque hay momentos donde no es con la boca que Dios te va a hablar, es a través de lo que Él está haciendo. Y ahí también hay un mensaje. Pero si usted no desciende y lo ve, para usted va a ser como que Dios no está haciendo nada. Pero dice que el alfarero trabajaba y Jeremías solo lo vio cuando descendió a su casa. Jeremías no escuchó la voz de Dios en ese momento, sino que vio las manos del alfarero y a través de las manos del alfarero Dios le habló. A veces Dios te está hablando a través del consejo de alguien que está cerca de ti. A veces Dios te está hablando a través de un abrazo de alguien o de alguien que te escribe solo para decirte, te escribo para decirte que tú eres importante para mí. A veces esa es la forma como Dios te está diciendo, cuido de ti. Hay gente a la que le pongo el sentir de, oye, gente llena de problemas, que de un momento a otro comienzan a pensar en ti. Que comiencen a pensar en mí, gente, con sus situaciones, con sus desafíos. Pero viene Dios y le dice, Xiomara. O viene Dios y le dice, Pablo. O viene Dios y le dice, Margarita. Y después hace Dios que el nombre tuyo no se le quite a ellos de encima, de adentro. Y ellos te tienen que escribir y decirte, oye, yo no sé, yo ni pensando en ti estaba. Pero el Señor te puso en mi corazón. Dios le escribió tu nombre a ellos en el corazón. Y eso también es una manera de Dios decirte, yo estoy pendiente de ti. Pero por nosotros estar buscando cosas estruendosas, a veces nos estamos perdiendo de adorar a Dios por los detalles pequeños. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Ahora escuche esto, yo quiero que usted oiga esto. Hay gente aquí a la que hoy Dios le dice, te tengo en mis manos y estoy trabajando contigo y más de una vez te has echado a perder, pero sigues en mis manos. Lo que Jeremías ve en la casa del alfarero es algo asombroso. Él dice, yo vi que el alfarero estaba trabajando con una vasija. Yo sé que era una vasija, estaba en las manos del alfarero, pero también yo vi cómo la vasija se le echó a perder en su mano. Se le echó a perder en su mano. Y él, cuando la vasija se echó a perder en su mano, él tomó la misma vasija que se echó a perder para con ese mismo barro trabajar otra vez. Pudiendo salir a buscar otro barro, cogió el mismo barro. Oiga, nosotros somos intolerantes. Cuando una persona nos falla, de una vez queremos decirle, ay no. Pero Dios, no importa cómo nosotros volvemos y nos deshacemos y nos descomponemos. Él dice, es que hasta que yo no vea Es que hasta que yo no vea lo que yo planifiqué contigo, no te suelto. No te suelto. ¿Y sabes lo que dice Dios? Ay, Dios mío. A mí no me importa quién te soltó, yo no te suelto. A mí no me importa quién se rindió contigo, yo no te suelto. Y si alguien aquí puede decir gracias Dios por no cansarte de mí, yo quiero que lo hagas con un fuerte aplauso para la gloria de su nombre. Yo no te suelto, yo no te suelto. Miren, el alfarero no trabaja con cualquier tipo de barro. El barro que él tiene en la rueda es uno que él escogió con detalle. Él se fue al campo, a veces a la orilla de un río, van y lo buscan, y cogen lo que para nosotros sería cualquier puñado de lodo. Y partiendo desde esa búsqueda, él se lleva ese puñado de lodo o ese cántaro de lodo para trabajar con lo que para nosotros es sencillamente lodo. Lo primero es que lo que puede ser sencillamente lodo para nosotros, para él es una vasija terminada en su mente. De hecho, la selección del barro se hace pensando en la vasija final, cómo va a quedar. Por eso no cualquier barro es escogido para cualquier vasija. Tu llamado no es mi llamado. Del material que tú eres, aleluya, no soy yo. Cada quien tiene una composición y una resistencia de acuerdo a la vasija que Dios quiso hacer de cada uno de nosotros. No te compares con otra vasija. Tu diseño es único. Y yo doy gloria a Dios por tu diseño único en esta casa. Doy gloria a Dios por tu diseño único. Escúchame, antes de nosotros venir al Señor éramos simple barro. Nadie daba nada por nosotros. Pero no es lo mismo hablar de barro que hablar de vasija terminada. La pregunta es, ay Dios, ¿qué es lo que necesita el lodo para convertirse en una vasija terminada? Necesita las manos del alfarero. Porque no importa dónde tú lo coloques, por arte de magia no se transforma en una vasija. Tiene que pasar por la mano de un experto. Es que todo tiene que ver con la mano. Diga conmigo, con la mano. Hay gente que se le pusieron en la mano a un hombre. Y el hombre lo que hizo fue que te restó valor del que ya tú tenías. El hombre no puede darte valor. Quien te puede dar valor a ti es Dios. Escúchame, nosotros podemos bendecir a otros con lo que nosotros somos y con lo que tenemos. Pero el valor de una persona solamente se lo da Dios. Si tú me dices a mí que el valor tuyo te lo da una persona, entonces me preocupa y pregúntame por qué. Porque si tú me estás diciendo que el valor tuyo te lo da una persona, entonces ahí mismo, sin ningún tipo de problema, mi mente de una vez me dice que si el valor que tú tienes te lo da una persona, entonces me preocupa porque el valor que tú tienes también te lo puede quitar una persona. Y ese es el problema, que hay gente que se sienten valorados con relación a cómo el otro lo hace sentir. El día que otro le da valor, ay, que tú eres mi princesa, una princesa. Es que tú eres mi reina, una reina, nada más le falta la corona. Es que tú eres mi niño hermoso, mi príncipe, ese niño se siente a sí mismo. ¿Qué tal el día que la percepción de ese que tiene un príncipe, una reina, un príncipe, una princesa, le cambia y ahora la reina se convirtió en una escoba? Dígame que usted no lo sabe. Que hay hombre, el mismo hombre que te endulza, un día se le cruzan los cables y puede venir a matarte la autoestima. Entonces, si tu valor depende de lo que él te dice, alguien tiene que oír esto. Entonces, tú un día tienes mucho valor y otro día no tienes nada de valor. Por favor, ten cuidado con los halagos que no te hagan creer más de lo que tú eres. Y ten cuidado con las palabras ofensivas que no te lleven a sentirte que tú no tienes valor. Tu valor, diga conmigo, mi valor depende de Dios y no de un hombre. Ahora depende entonces en la mano de quién está ese fango, ese lodo. Porque dependiendo en la mano de quién está, se determina si se queda siendo lodo o si pasa a ser una vasija que cualquiera pagaría lo que sea para poder tenerla. Le tengo que decir algo aquí que nadie se me ponga guapo. Aquí hay gente que antes del Señor comenzar a trabajar con ellos, eran lioso, amargado, problemático, chimoso. Y comenzó el alfarero a trabajar contigo. Y dijo, déjame yo elegirte como mi barro. Después que te elige, te limpia. Lo primero que el alfarero hace con el barro que escoge es que lo limpia. Lo limpia de piedras, lo limpia de basuras y lo limpia de insectos. Ese barro viene lleno de muchísima porquería que hay que sacarle. Entonces cuando el barro dice, no, yo quiero retener el chisme, me gusta el chisme, o yo quiero retener la ira, o yo quiero estar reteniendo insectos, basura, aire, que dañan la obra del alfarero. Los comentaristas dicen que la razón por la que la vasija de barro se echó a perder en las manos del alfarero tuvo que ser una de tres. O tenía piedras, o tenía basura, o tenía aire. De la única manera que una vasija se le echa a perder al alfarero es cuando no ha liberado lo que tiene que liberar. Imagínate tú estando en una posición donde Dios te quiere dar forma, pero por no tener la disposición de rechazar lo que tiene que rechazar, lo arruines. Arruines la oportunidad, arruines el tiempo en el que el Señor te está colocando, porque hay cosas en ti que sencillamente tú no quieres renunciar a ellas. Y hoy yo quiero volver a recordarte, por favor, no te aferres a lo que tú tienes que renunciar. El nuevo tú no le conviene venir arrastrando con las piedras que tú tenías allá atrás. Es que yo soy así, esa es mi forma. ¿Qué será tu forma ya? Ahora tú tienes que tener la forma de Jesucristo. Esa es la forma que Dios quiere que tú tengas aquí. Es cosa nueva, es cosa nueva. Escucha bien, ay Dios. Cuando el Señor decide limpiarte, no intentes retener lo que Él quiere barrer. No intentes retener lo que Dios quiere barrer de tu vida. Hay un tranque en el hacer de una vasija y es cuando la vasija se resiste a soltar lo que tiene que liberar. Y yo tengo, perdóneme, yo necesito decir algo aquí muy serio. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón. ¿De qué te vale a ti tener una forma bonita si tus piedras internas le están arruinando? ¿De qué te vale a ti hablar bonito, cantar bonito, predicar bonito, saber mucho de lo que tú ya sabes, pero la basura te está arruinando? Es mejor algo que no sea tan lindo, pero está limpio. Que no sea tan wow, pero está puro. Dice el Señor, quiero que sepas que en torno a lo que estoy haciendo contigo, la pureza es la prioridad. Y esa pureza tiene que ver con renunciar a todo lo que tú sabes que está dañando la obra de arte que el alfarero quiere hacer. Dios mío, dice el Señor, yo no te dejé en mano de quien te tenía porque ahí te ibas a quedar siendo un fango. Yo te traje a mi mano. Pero ahora muchas veces mi trabajo se está viendo bloqueado. Tú lo estás arruinando porque no quieres soltar tus piedras. ¿Cuáles son tus piedras? Yo quisiera tener tiempo. Piedras es todo lo que te hace tropezar. Piedras es lo que tú retienes sabiendo que en el camino te está haciendo no avanzar. Ahora interprétalo tú. Piedras es ese amigo, ese novio, ese hábito, esas cosas que tú generalmente ves que debilitan y enferman tu relación con el Señor. Piedras es lo que te hace tropezar. Basura es todo lo que todavía no ha salido y tú traes del entorno de donde Dios te trae. ¿De dónde viene la basura del barro? De la hierba que estaba en el campo donde el alfarero le encontró, del piso donde se encontró, toda esa basura la trae. Entonces son cosas que vienen como secuela. ¿Qué es secuela? ¿Qué todavía es secuela que tú sigues diciendo? Es que no, porque Dios sabe que yo soy así. El alfarero no trabaja con basura. Trabaja con un barro procesado para tomar la forma que él le quiere dar. Diga conmigo, ay, 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 dígalo, dígalo. Ay, 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 dile, alfarero, límpiame. Alfarero, límpiame. Oiga, ¿por qué es que necesitamos entender en las manos de quién estamos? En la mano de quién estamos no hay fallo. Si la vasija se echa a perder, no es porque al alfarero le faltó expertise. Fue porque la vasija no liberó lo que tenía que liberar. Y lo voy a decir muy, muy seriamente aquí. Hay gente que están arruinando oportunidades que Dios le da por causa de las piedras que tienen. No diga que Dios no te está abriendo puertas. Dios sí te la está abriendo. Pero cuando te la abre, la basura que todavía tú no quieres liberar, te la está volviendo a cerrar. Porque el problema es que una vasija llena de impureza se reconoce, se le sale. La impureza se le sale. Y hay gente pidiendo oportunidades que su basura y sus piedras van a arruinar. Dígale a su vecino, en la mano de quien tú estás. No dejes que el trabajo del alfarero contigo sea en vano. Él te dio valor. Te garantizo que sin él, mira, yo no quiero pensar que hubiese sido de mí si no hubiese sido por él. Yo no valdría nada, yo no fuera nadie. ¿Por qué? Porque el que nos da valor, diga conmigo, es Dios. Y hace un tiempo escuché esta reflexión que quiero leérsela a ustedes. Dice, una pelota de básquetbol en las manos de un cualquiera vale $19. Pero una pelota de básquetbol en las manos de Michael Jordan vale $33 millones. Una pelota de béisbol vale $6 en la mano de un cualquiera. Pero una pelota de béisbol en las manos de Mark Maguire vale $19 millones. Un lápiz en las manos de cualquiera es algo con lo que generalmente nosotros escribiríamos nuestro propio nombre. Pero un lápiz en la mano de William Shakespeare es un poema. Escucha esto, 2 peces y 5 panes es un sándwich en la mano de cualquiera. 2 peces y 5 panes es alimento de multitud en la mano de Jesús. Escucha esto, clavos y madera, aleluya. Es un comedor o es una silla en la mano de cualquiera. La madera de la cruz y los clavos de las manos fue la salvación del mundo entero en las manos de Jesús. Alguien tiene que entender esto. Alguien tiene que entender esto. Su vida y la mía fuera lodo, fuera fango en la mano de cualquiera. Pero en las manos del alfarero es una vasija de honra. Ahora yo quiero que tú encuentres a 3 personas y le digas, yo soy una vasija de honra. Dile, y tú eres una vasija de honra. Dile, no lo eches a perder. No lo eches a perder. Ahora escuche esto porque estoy aterrizando. Nosotros leímos en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, donde Pablo dice, tenemos, ayúdame, este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El alfarero nunca haría una vasija si no fuera para llenarla. La evidencia de que Dios te va a llenar es que te tiene en la rueda. Ningún alfarero trabaja vasijas si no es con el propósito de que se use. Pablo más adelante dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese vaso de barro que ahora tiene el tesoro, primero tuvo que ser procesado por el alfarero. Ese vaso de barro con tesoro tuvo que ser uno que liberó las piedras, que liberó la basura y que fue libre del aire. Porque el aire, basura y piedra no pudo haber llevado a esa vasija a ser hoy lo que retiene un tesoro. Entonces dice el Señor, yo no hago vasijas de balde. Así que escucha esto, escúchame, no me pida que ponga tesoro en ti si primero tú no te has dejado convertir en una vasija. No me pida que te convierta en vasija si tú no quieres liberar lo que te estorba y lo que está dañando mi obra. Escucha lo que pasa aquí, Dios no forma algo que no vaya a llenar. Repito, Dios no forma lo que no vaya a llenar. Formó la tierra y la llenó de plantas. Formó el mar y lo llenó de peces. Formó el aire y lo llenó de aves. Formó al hombre. Y sopló Dios aliento de vida en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente. Formó Dios y sopló. Formó y llenó. Formó y llenó. Formó el tabernáculo y lo llenó de utensilios, de muebles, que cada uno simbolizaba algo con relación a la vida de Cristo y a la manifestación de todo lo que vemos en el Nuevo Testamento. Formó la iglesia y la llenó del Espíritu Santo. Entonces te forma a ti y te lleva tesoro. Te lleva tesoro. Dice el Señor, yo no te voy a dejar vacío. La pregunta es, ¿tú estás disponible para mí? Déjame quitar de ti todo lo que estorba mi obra. Señores, yo no, mire, le voy a decir algo. Yo no sé usted, pero yo, a mí me parece que estando hoy a 24 de noviembre y faltándole a este año solamente días para que se termine, usted no tiene ni un solo día más para repetir el mismo cuadro de fracaso. A usted no le queda un solo día más para estar manejando sus situaciones de la misma manera escasa como usted siempre la maneja. Usted está llamado a lanzar la palabra y que los demonios corran. Usted está llamado a ver cómo la gloria de Dios se revela en su casa y en su vida. Usted está llamado a sentir cómo Dios lo llena de su tesoro, de modo que usted no tenga que andar mendigando. Pero nada de eso va a pasar hasta que primero usted no se deje curar, hasta que primero usted no se deje sanar y hasta que primero usted no se deje limpiar. Porque Dios no está formando una vasija de balde. Él está formando, ¿para qué? Para llevar a ella, ¿qué? Diga conmigo, tesoro. Y le voy a decir lo que pasa cuando una vasija está terminada, pero está llena de piedra. Puede estar muy bonita, pero no se puede poner nada en ella porque no es cosa segura. No garantiza la protección de lo que se le entrega. Y hay gente pidiéndole a Dios tantas cosas, ay, dame, dame. Pero tú no estás garantizando la protección de lo que se te entregó hasta aquí. Porque la inestabilidad, ese sentido de que si yo no siento lo hago y que si no siento lo, no lo hago. Toda esa basura que tú tienes, no te están dejando ser responsable con lo que Dios te ha entregado hasta aquí. Dios te dio hasta aquí una responsabilidad de 10 y tú estás pidiendo una de 100. Pero con la de 10 tú no has sido responsable. Señores, miren, se lo digo desde mi corazón. Si usted cree que, bueno, no sé, obviamente respeto a los demás pastores que puedan estar escuchando esto, pero cuando una persona es llamada a un ministerio tan absorbente como el ministerio pastoral, ese ministerio nunca es una carga para alguien que ama a Dios. Usted me pregunta a mí, yo quisiera estar aquí todos los días, yo quisiera que aquí todos los días haya culto. Porque son tantas las cosas que yo quisiera enseñarle, que yo quisiera predicarle, no son una carga. No son una carga. A veces yo me encuentro con gente de que, ay, que tanta carga que tú tienes. Yo no tengo ninguna carga. Yo amo esto. No es una carga. Yo entiendo el que quiera decir que pastorear es una carga, que predicar es una. Yo no siento carga. Mi carga es no hacerlo. Pero eso tiene que ver con tu entender que es un honor. Es que a ti nadie te llamó a crucificarte. Ya Cristo se crucificó por nosotros. Esto no puede ser una odisea, algo que tú sientes que no puedes llevar. Tienes que amarlo. Pero a veces nosotros estamos mezclando lo precioso con lo vil. Y eso es lo que no te está dejando disfrutar este amado y santo evangelio. Por favor, en el nombre de Jesús, en esta tarde piensa, ¿cuál es esa basura que Dios quiere y tiene que sacar de ti? Y dile, Dios, mira, yo reconozco que, verdad, se me están mezclando unas cosas preciosas que tú estás haciendo conmigo con unas cosas terribles de las que yo todavía tengo que renunciar. Dile a Dios que saque todo lo que de alguna manera amenaza la obra de arte que Él está haciendo contigo. Porque mira para qué el Señor te está formando. Diga conmigo, para poner en mí su tesoro. Yo quiero que te pongas de pie ahora mismo. Y que sepas que Dios no te ha dejado, ay Dios, Él no te ha dejado caído, no te ha dejado en el piso. Él te trajo hoy a decirte, no me voy a rendir contigo, voy a trabajar contigo hasta que se termine lo que vi de ti. Pero tienes que dejar ir lo que se tiene que ir, ay. Tienes que renunciar a lo que tienes que renunciar. El alfarero está trabajando, no le arruines la obra, Dios mío. No le arruines la obra, mi alma adora a Dios. Que sea Dios en este día haciéndote entender, ah, santo, que hay cosas que por tú querer retener, tú estás estancando lo grande que Él ha de traer a tu vida. Señor, yo te pido ahora que cada uno de los que se le ha hecho difícil aquí entregar lo que tiene que entregar, hoy salgan determinados a renunciar a lo que sea, que les impida, Dios mío, convertirse en lo que tú quieres que ellos sean. Ay, Dios mío, yo veo gente aquí con una batalla tremenda, tremenda para dejar las piedras que tienen que dejar. Y hoy te reto en el nombre de Jesús a pensar en no solo lo que tú vas a dejar, sino lo que tú vas a recibir cuando decidas ser obediente al mandato que Dios te ha dado. Porque así me dice Dios, aquí hay gente que no ha visto lo que todavía no ha visto. No es porque Dios no se lo quiere revelar. Es porque ellos siguen amarrados a cosas que tienen que soltar. Por favor, escucha, iglesia, no te retrases. Corre hacia lo que Dios te tiene. Por favor, no dejes que el diablo te estanque. No dejes que te cambie oro por espejito. No dejes que por causa de entretenerte o distraerte con lo que sea que te esté distrayendo o entreteniendo aquí, te robe lo que Dios tiene para ti más adelante. Yo quiero orar por ti, cierra tus ojos. Padre, ahora mismo míranos como barro. Míranos como barro, míranos como barro. Padre, por favor, ven. Obsérvanos como barro, Padre. Espíritu Santo de Dios, observa donde hay piedras que están dañando tu trabajo en nosotros. Observa, Padre, donde hay basura que esté contaminando tu obra de arte, por favor. Ay, aleluya, renuncia a eso. Renuncia a eso, ay Dios. Mire, este mensaje es para gente radical. Es para gente que se atreve a ir ahora mismo, cuando salga de este servicio, ir a su lista de Spotify y limpiarla. Es para gente que se atreve a ir a las descargas de películas y de series y pensar en todo lo que tú tienes ahí que no edifica y eliminarlo. Este mensaje es para esto. Este mensaje es para esa gente que saben que tienen una Dalila, que de vez en cuando te escribe, te llama y es tu talón de Aquiles. Ese mensaje es para alguien que hoy, después de este servicio, se atreva a mandarle un mensaje a ella y a decirle: hasta hoy quiero que me escribas. Ya no vuelvas a hablarme jamás. Estaré orando por ti. Tú no eres para mí, yo no soy para ti. Desde este día me enfoco en lo que Dios quiere hacer conmigo. Este mensaje es para ellos. Este mensaje es para gente que hoy llega a su casa y saca todo, toda basura que haya en su habitación que les recuerde cosas de su pasado. Este mensaje es para personas que tienen cosas guardadas en gavetas que no tienen que tener. Que tú pediste, que tú compraste, que tú la usaste en otro tiempo, pero dice Dios, ya no más. Hoy vengo a sacar las piedras y a sacar la basura, te dice el Señor. Vamos a adorar a Dios un momento. Piensa y renuncia a toda basura y toda piedra que puede estar siendo amenaza para lo que Dios quiere hacer contigo. Aleluya.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y ser afirmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él, y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú, que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.